Son las 8 de la mañana, 4 minutos. Saben ustedes, la temperatura es de 16 grados 3 décimas. Todavía no hay actualización. En un ratito estaremos con los datos nuevos, los de la hora. Mientras tanto, les reiteramos que la temperatura máxima prevista para este día viernes es de 34 grados. ¿Sin lluvias a la vista? No, para este viernes no. Probablemente el lunes o el martes. Hasta entonces esperaremos. Son las 8 de la mañana, 5 minutos. Saben ustedes que el ministro de Educación, el ministro Nicolás Trotta, está comentando cómo es que el Estado debe ir hacia los chicos y no exponerlos al regreso a las aulas. Lo dijo particularmente a propósito de un protocolo que presentó la Ciudad de Buenos Aires para aquellos alumnos y alumnas que habían perdido la continuidad pedagógica. Bueno, ¿cuál es la situación aquí en la provincia del Chaco? Para que nos lo cuente, estamos en contacto con la ministra de Educación de la provincia, Daniela Torrente. Ministra, ¿cómo le va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Muy buen día a toda la audiencia. Sí, efectivamente, así estamos trabajando en la idea de ver cómo vamos a dar respuesta durante lo que resta de este año y ya durante el ciclo lectivo 2021 o 2021, a la continuidad pedagógica de nuestros estudiantes y a completar las cuestiones que van quedando pendientes como resultado de los instrumentos y de los mecanismos que utilizamos durante este año como consecuencia de la pandemia. Uh-huh. Básicamente, a nivel de Ministerio de la provincia, pero también a nivel nacional, en los acuerdos federales que hemos de alguna manera formalizado la semana pasada, uh-huh, en la Asamblea del Consejo Federal, el lunes en realidad, lo que estamos haciendo es un proceso de planificación de la enseñanza que se ajuste mucho más a lo que en la actualidad estamos viviendo. Uh-huh. Es decir, evidentemente lo que nosotros teníamos previsto como posible retorno a las aulas, a la presencialidad, era después del mes de julio. Pensábamos que en función también de lo que habían vivido otros países, una posibilidad concreta era que los efectos de la pandemia fueran disminuyendo a lo largo del tiempo y con eso pudiéramos retornar en el mes de agosto, cosa que básicamente no sucedió en ninguna provincia del país y las que lo hicieron de manera muy limitada. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros ahora estamos trabajando a nivel nacional y también y muy intensamente en nuestra jurisdicción es ver cómo vamos a abordar lo que nos resta del año 2020 y ya cómo vamos a dar la continuidad en el año 2021. Uh-huh. En ese sentido, uno de los programas que se está lanzando a nivel nacional, que entiendo que es a eso a lo que se refería el ministro Trotta, es un programa que se llama Puentes de Igualdad y que tiene como finalidad que en cada jurisdicción se diseñen mecanismos que permitan que la escuela llegue hasta el lugar donde se encuentra el estudiante. Y fundamentalmente hace referencia esta nueva metodología o este conjunto de herramientas que vamos a utilizar y de formas que vamos a utilizar para llegar hasta nuestros estudiantes, apunta a aquellos que de alguna manera perdieron la continuidad pedagógica. Porque los relevamientos que se han hecho a nivel nacional y también los que realizamos acá en la provincia respecto de cómo fuimos llegando con las distintas alternativas que implementamos, dan cuenta de que hay una parte todavía de nuestra población estudiantil a la cual no estamos llegando de la manera más adecuada, si podemos decirle más adecuada a estas maneras en que estamos llegando en este contexto de pandemia, ¿no? Pero sabemos que tuvimos una continuidad bastante importante en una parte de nuestros estudiantes y también sabemos que a pesar de que los identificamos, de que tomamos contacto y demás, hay estudiantes que hoy no están devolviendo las actividades a los docentes, uh-huh, o que directamente a lo largo del tiempo han ido perdiendo el lazo o el vínculo con la escuela. Entonces, para nosotros, esa parte de nuestra población estudiantil es la más vulnerable, es la que está en riesgo pedagógico y es a la cual tenemos que salir a rescatar. Uh-huh. Nosotros desde el Ministerio tenemos una Dirección General de Políticas Socioeducativas que en el marco de esta normativa que se acordó el lunes en el Consejo Federal, si no recuerdo mal, porque se aprobaron 4 resoluciones, esta es la resolución número 369, la de los puentes de igualdad, En el marco de esa normativa tenemos un equipo que está trabajando en definir acciones para llevar a cabo esas propuestas que vamos a desarrollar en la provincia y luego acordarlas con Nación para ver cómo lo hacemos. Bien. Dentro de esas propuestas también estamos pensando, por ejemplo, en ver cómo vamos a articular con los institutos de formación superior y con las universidades y cómo podemos hacer los procesos de orientación vocacional para los estudiantes que están finalizando el nivel secundario. Es decir, no solamente cuestiones que tienen que ver con la llegada a los estudiantes en riesgo pedagógico, sino también dar continuidad a otras acciones que normalmente en un contexto que no es de pandemia se llevan a cabo de manera presencial y que hoy nos están desarrollando, ¿no?
Claro. Ministra, hablaba usted hace un momento de esta discontinuidad pedagógica. ¿Se da por qué razones? ¿Porque hay muchos alumnas y alumnas que no pueden acceder a las plataformas por falta de internet, porque no tienen los dispositivos? Y luego también, ¿en qué sectores, en qué niveles ustedes han advertido mayor, supongo que no es el término deserción, mayor discontinuidad?
La manera en que nosotros hemos estado llegando no es solamente la virtualidad. Uh-huh. Nosotros al principio desarrollamos en la provincia la plataforma ELE, que tenía la intención, y la sigue teniendo, pero digo tenía porque es muy difícil implementar un mecanismo absolutamente diferente desde la distancia. Y desde el apuro, como nos sucedió en el caso de la provincia de Chaco, uh-huh. Nosotros desarrollamos la plataforma ELE, que es una plataforma de gestión virtual, digamos, que lo que permite es que cada escuela pueda hacer una réplica de su establecimiento dentro de esa plataforma y tener a todos los alumnos contenidos dentro de la plataforma y hacer todas las actividades a través de ellos. Pero en paralelo, si bien eso se ha logrado bastante, por ejemplo, con las escuelas técnicas, no así por ahí con las otras escuelas, lo que fue brindando la plataforma ELE, y también lo hizo Nación desde su página Seguimos Educando, uh-huh. fueron todos los recursos pedagógicos que los docentes podían utilizar para dar la continuidad pedagógica con los estudiantes. Cuando digo recursos, digo actividades, textos, contenidos, links con libros, con videos, con una serie de herramientas que permiten de alguna manera abordar este proceso de manera virtual. Pero lo que sucede, y que sabíamos que esto iba a ser así, por eso tampoco fue la única forma en que se trabajó, es que no todos los estudiantes tienen acceso a dispositivos tecnológicos. Y aunque en los hogares existen, por lo general, teléfonos celulares o existe algún dispositivo, cuando en ese hogar residen 2, 3 niños o estudiantes, lógicamente es muy difícil que todos puedan hacer su continuidad a través del mismo dispositivo. Y si además ese dispositivo es el que se utiliza en el hogar o en la casa para comunicación con el exterior, es mucho más complejo. Entonces, en paralelo también se desarrolló la entrega de los materiales impresos que vinieron para todos los niveles obligatorios y que se hizo la distribución desde las escuelas con los docentes. En ese caso sí se requiere la presencialidad del estudiante en la escuela o la presencialidad del docente en el hogar, en la casa del niño o de la niña o del adolescente. Bueno, esas fueron las maneras en que se ha llegado. Los docentes se tomaron contacto con sus grupos. Recordemos que nosotros estamos en esta situación desde marzo y, por ejemplo, en el caso de escuela secundaria, ni siquiera habían iniciado las clases. Uh-huh. O sea, un estudiante de primer año que todavía no había iniciado las clases y que tampoco conoce su escuela en forma presencial, claro. Porque si no es una escuela que tiene más de un nivel, se estaba cambiando de escuela físicamente, digamos, en otro edificio. No, y que tampoco conoce la modalidad de secundaria y demás, tuvo que adaptarse a todo eso. A pesar de eso, los docentes hicieron el esfuerzo que tenían que realizar, tomaron contacto con sus grupos de estudiantes, formaron los grupos de WhatsApp, en los casos que fue posible, establecieron mecanismos a través de plataformas virtuales, en algunos casos a través de LE, en otros casos a través de otras, como por ejemplo Classroom, y tomaron contacto con los estudiantes. Una parte fue quedando directamente desconectada fuimos identificando las causas, en algunos casos la distancia, en otros casos la falta de conectividad, en otros casos por ahí la falta de estímulo, de impulso por parte de la familia. Y si bien al principio había como más involucramiento, también nos ha pasado, y eso lo tratamos de revertir este último tiempo, nos ha pasado que también fue de alguna manera dándose un proceso de pérdida del interés, porque por ahí resulta como que fuera algo motivado por una cuestión individual. La misma pandemia y todas las cuestiones que fueron generando, o sea, a nivel psicológico y demás, fueron como desalentando a los hogares, a los padres, a los niños en cuanto a este acompañamiento, porque lo que inicialmente parecía ser algo corto, algo que se iba a revertir para el mes de junio, para el mes de julio, estamos por finalizar el mes de agosto y todavía tenemos dificultades para retornar a la presencialidad. Entonces, lógicamente, se fue dando un proceso de agotamiento. Y además, hay que considerar que una cosa o una realidad fue en marzo, donde prácticamente toda la población se encontraba aislada, a lo que es hoy nuestra realidad. Hoy los padres salen a trabajar, porque ya todos en materia laboral hemos retornado a las actividades prácticamente habituales, y los niños ahora están como más solos en las casas con este tema de la continuidad pedagógica. Entonces, todas estas cuestiones, lógicamente, fueron impactando de alguna manera de forma negativa en este proceso. En paralelo se dieron cuestiones positivas, por ejemplo, la organización, lo que en un inicio fue para los docentes especialmente, y también para nosotros como equipos técnicos dentro del ministerio, ¿no? Todo lo que fue la organización de este proceso desde el caos, porque la verdad es que fue un cambio de un día para otro y tuvimos que salir a reorganizar cómo íbamos a llegar a nuestros estudiantes. El aprendizaje que se ha obtenido durante estos 3 o 4 meses, 5 ya prácticamente de trabajo, lógicamente hace que ahora todo esté mucho más aceitado, que los mecanismos estén más definidos, que los docentes estén más fortalecidos en el uso de la virtualidad, y todo eso lo consideramos un aspecto positivo de lo que hemos vivido a lo largo de este tiempo. En el medio tenemos un proceso de planificación, que es lo que estamos haciendo en este momento con nuestros equipos en cada una de las escuelas. Estamos en una instancia de jornadas institucionales donde, en base a los documentos, estos de los que te hablaba, que se acordaron el lunes en el Consejo Federal de Educación, que son 4 resoluciones, una establece las cuestiones operativas de los plazos, de la agenda y demás, que tendríamos que respetar de acá en adelante. Otra establece lo que tiene que ver con la reorganización de los contenidos en base a los núcleos de aprendizaje prioritarios y demás, en los ciclos 2020 y 2021, y la tercera es la que responde a la definición de los criterios de evaluación, acreditación y promoción, y la cuarta es esta que establece los puentes de igualdad como mecanismos de rescate de los estudiantes que tenemos en este momento afuera de la escuela.
Está. Ministra, por aquí me preguntan y se lo traslado, si también hay una necesidad de que el plan Conectar Igualdad se extienda aún más en la provincia, y en el caso de que fuese así, que fuese en positivo, ¿cuántas computadoras o qué más del programa estaría necesitándose en la provincia del Chaco?
Lo que nosotros venimos observando es que, lógicamente, la disponibilidad de dispositivos tecnológicos sería lo ideal, que todos los estudiantes cuenten con esos dispositivos tecnológicos sería nuestra situación ideal. El plan se interrumpió en el año 2016 y todo ese proceso de equipamiento a los estudiantes con notebooks o netbooks o tablets se quedó interrumpido, ¿no? Entonces, lógicamente, durante 4 años eso hizo que básicamente lo que se había generado como inversión para ese equipamiento se haya, de alguna manera, si bien todavía quedan dispositivos, si existe disponibilidad y rastros de todo ese programa, se desarticuló durante 4 años. Lógicamente, si nosotros pudiéramos invertir en algo prioritario, digo, si la pandemia también no hubiera significado una caída enorme de los recursos y un problema financiero, digamos, o de finanzas para los gobiernos, que además de dar respuesta a la política pública que normalmente desarrolla, tiene que dar respuesta también al sostenimiento de todo el sector privado, porque no tenemos que olvidar que tenemos los pagos de los ATP a las empresas privadas y otros mecanismos, el IFE, para los pequeños productores y para las personas que no tienen ingresos. Lógicamente todas esas respuestas son respuestas de emergencia que se dan ante la pandemia. Uh-huh. Si tuviéramos disponibilidad de invertir en tecnología, que es algo que tenemos planificado especialmente para los años que vienen, por lo menos en la provincia de Chaco, hay como dos cuestiones centrales a definir. Que una la estamos abordando ya en ACOM, va a financiar el tema de la instalación de antenas para mejorar la conectividad en parajes rurales de la provincia, y la otra es la de esto de que todos los estudiantes tengan acceso a un dispositivo tecnológico. Si bien esto acá se siente con más fuerza, es lo que el plan Conectar Igualdad brindaba, la disponibilidad de un dispositivo a cada estudiante. Con eso ya se le da la herramienta, es decir, no se suple todo lo que tiene que ver con la educación, y lógicamente la presencialidad del docente jamás va a ser suplida por la apropiación de un dispositivo, pero lo que nos brinda es la posibilidad de generar mecanismos de complemento de la jornada presencial con los estudiantes, que hoy no podemos garantizar en todos los casos. En el caso de la provincia de Chaco, en función de la distribución de equipamiento y de dispositivos que se hizo en Nación, nosotros estuvimos recibiendo y una parte, y creo que entre hoy y la semana que viene, no nos precisaron la fecha, pero estaríamos recibiendo la otra parte, vamos a distribuir prácticamente 10.500 netbooks y tablets entre los estudiantes de lo que hoy es nuestro tercer año de secundaria, es decir, el primer año del ciclo orientado de secundaria, que no cubre toda la matrícula, cubre aproximadamente el 50% de la matrícula que tenemos en ese año, y que se distribuirán, o sea, son bajo la figura del comodato y van directamente nominalizados, es decir, cada estudiante uh-huh. tendrá que firmar, o cada familia del estudiante tendrá que firmar un contrato de comodato, van directamente destinadas a los estudiantes de esos niveles, y lógicamente lo que hicimos fue una selección de las escuelas en base a la vulnerabilidad social del entorno en que se encuentra esa escuela. Si pudiéramos, lo ideal sería que podamos hacer extensiva esa medida a los otros años, por lo menos en secundaria. El motivo de esta afirmación que hago es el siguiente: nosotros, además de lo que estamos haciendo ahora, de toda esta planificación, la verdad es que estamos trabajando muchísimo, porque nosotros tenemos que repensar todo el sistema educativo de acá al mes de marzo o abril, especialmente por los estudiantes que cambian de nivel o los que finalizan el nivel obligatorio de secundaria o de la educación técnica en sexto año, ¿no? Así que eso es ya todo un trabajo importantísimo que se está haciendo en todas las escuelas y demás, pero la idea de tener y de contar con dispositivos tecnológicos en todos los estudiantes, por lo menos en los que tienen cierta independencia para manejarse por sí solos con un dispositivo tecnológico, porque por ahí en un chico de primaria tiene que tener más control en el uso, digamos, por la edad, por muchas cosas, sería brindar la jornada extendida con base en la utilización de la educación digital. Esa jornada extendida en algún punto tendrá la finalidad de completar lo que de alguna manera no pudimos dar o lo que necesitamos reforzar, pero muy especialmente y en un contexto de mayor normalidad, la jornada extendida de base digital está pensada y estuvo siempre pensada desde la, digamos, de la política de gestión que se promovió en la propuesta cuando hizo campaña el gobernador Capitanich, es que los estudiantes accedan, los y las estudiantes accedan a nuevas a modalidades o a contenidos que por ahí no acceden desde la educación obligatoria. Por un lado, tenemos la idea de fortalecer lo central, que por ahí sabemos que nos está yendo bastante mal, sobre todo cuando revisamos operativos de evaluación, comprensión de texto, interpretación de consignas, todo lo que tiene que ver por ahí con el fortalecimiento de contenidos que vienen por el lado de la lengua como disciplina. También sabemos que tenemos dificultades en matemática, ¿sí? Nuestros estudiantes no tienen buenos resultados ahí. Uh-huh. Y por otro lado, más allá de ese fortalecimiento a saberes como prioritarios y básicos, también nos interesa que accedan a contenidos relacionados con el pensamiento computacional, a idiomas, a cuestiones vinculadas al arte, a la música, porque creemos que son opciones de formación que son importantes incluso para que puedan ejercer su vocación los estudiantes que están en el colegio y que no llegan de manera equitativa a todos nuestros jóvenes. Entonces la idea sería tener una jornada extendida de base digital que implicaría la necesidad de que dispongan de dispositivos tecnológicos y que sea brindada de manera gratuita y accesible para todos los estudiantes de la provincia.
Muy bien. Ministra, le agradecemos mucho este repaso. Seguramente vamos a tener la chance de seguir contándole a nuestra audiencia, que es vasta, por cierto, teniendo en cuenta la llegada de Radio Nacional, bueno, de todas las actividades que van proponiéndose desde el Ministerio de Educación. Le agradecemos mucho esta comunicación.
Bueno, gracias a ustedes y que tengan un buen día.
Hasta luego. Era la ministra de Educación de la provincia del Chaco, Daniela Torrente. Son las 8:26.
Nacional Resistencia, AM620
y FM 96.7.
Comienza espacio publicitario.